hacia dónde voy.
Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos, bienvenidas a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 del FM, aunque también sabéis que somos escuchables a través de internet, a través del sencillo comando www.radioenlace.org. Yo os digo, Radio Enlace de Hortaleza, Fábulas y Reflejos, un programa sobre cómics, todo aquello que queréis saber sobre el noveno arte, narrativa gráfica, arte secuencial, bande cine, manga, viñetas, bocadillos. Aquí lo tendréis en este programa que discurre pinturero todos los sábados de 5 a 6 de la tarde desde hace ya 26 años que llevamos en antena. Luego ya más adelante os diremos también desde dónde podéis descargaros este programa para escucharlo en otros momentos y lugares, pero de momento simplemente de saber que te queda una hora por delante para oír hablar de cómics, acompañado de mis divagaciones sin fin, incesantes, sin excesivo sentido y completamente disgregadoras, pero también, oye, también podrás estar acompañado de la mejor música posible. Todo eso en escasos segunditos, en los cuales estaremos ya con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones, si lo tuvierais o tuvieseis. Y recordad que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio acabará por ser pura coincidencia.
Déjame llevarte hacia donde voy.
Aquí están los mutantes con su mía menina, una de nuestras muchas segundas sintonías, con lo cual vamos a dar paso ya mismo al sumario de lo que va a ser y acabará siendo y será, y de hecho está siendo, el programa de hoy.
La lúa plateada sin esconder.
Empezaremos con novedades de editoriales, y como a principio del año ha habido una barbaridad ingente, hubo muchísimas, esta semana el tema de las novedades editoriales está más tranquilito, más relajado, seguramente sea el ojo del huracán y vengan 50.000 en breve, pero de momento tenemos la sección de novedades editoriales, pues tranquilita ella. Luego se me ocurrió hacer un pequeño monográfico, que a lo mejor no daba para toda la hora, sobre debilidades principales de los superhéroes. A qué afecta a Superman, qué afecta a Wonder Woman, y a unos cuantos personajes más, cuál es su debilidad, su punto débil, su kriptonita, en fin. Y bueno, pues hemos hecho una selección sobre debilidades de los superhéroes, que dará, yo creo que, para más de medio programa. Y si con el tema de las debilidades superheroicas nos quedamos cortos, pues tenemos un par de noticias que hemos seleccionado y que también pueden ser de vuestro interés y, bueno, y utilidad. Son las 5 y 5 de la tarde, en directo, esto es Fábulas y Reflejos, tu programa de cómics de Radio Enlace de Hortaleza, y ya, como dicen los Borg, no hay nada que podáis hacer, toda resistencia es fútil, y Fábulas y Reflejos comienza ipsofácticamente a la voz de ya.
Down the alley, when a face found me.
Pues aquí está BTO con su equipo Your Money Please, nuestra sintonía para la sección de novedades editoriales, que como os he comentado en el sumario, no hay excesivas esta semana, pero bueno, hemos seleccionado unas cuantas que, oye, que yo creo que pueden ser de interés, entre reediciones, novedades y cosas cuanto menos curiosas y pintureras. Empezamos con D-Books, que sigue afianzada en la publicación de todo lo relativo a Spirou, y dentro de lo relativo a Spirou está la nueva línea de Spirou, y con sus spin-off como Thorgloob Z, es el villano por antonomasia, el archenemigo, la némesis de Spirou, Fantasio y todos los demás, y que tuvo hace poquito colección propia Thorgloob. La colección venía de la mano del autor español José Luis Munuera y lleva por su número 3. Ya llega el tercer álbum, Thorgloob, titulado Lady Z, y la verdad es que bueno, pues las cosas son que Thorgloob de una hija llamada Zandra, con Z, porque para algo él es Thorgloob, que bueno, no está muy conforme con las villanías de su padre y demás. El caso es que a partir de todo eso, pues resulta que a Thorgloob se le ha ocurrido inventar una máquina para hacer clones, que es lo que todo el mundo hace cuando se aburre. Me aburro, ¿qué hago hoy? ¿Me veo una serie en Netflix o invento una máquina para hacer clones? Pues ya está. Cuantas más clones tengas, más series de Netflix puedes ver, si es que todo encaja y todo está relacionado. El caso es que, bueno, además de esto, descubre que, bueno, que alguien, un magnate ruso, ha puesto precio en su cabeza por cosas que Thorgloob sabrá, pero claro, resulta que como tiene muchos clones, pues de repente se ha multiplicado el dinero que van a pagar a la gente que mate a Thorgloob, y ahí está todo el follón. Son 64 páginas este álbum, 18 euros, y ya empieza a consolidar a José Luis Munoz era como uno de los autores españoles de más importancia en Francia, junto con Juanjo Guarnido. Yermo, ojo a esto, porque esto es una rareza absoluta. Yermo publica King Kong. King Kong es un, digamos, una adaptación al cómic de, bueno, pues de la película King Kong, es decir, que es un guion cinematográfico, ni más ni menos que de Edgar Wallace y Berenice Cooper, y el caso es que, bueno, esta adaptación cuenta con al texto, a las letras, a ir contando lo que está pasando, Michel Piquemal, pero ojito, porque las ilustraciones son ni más ni menos que de Christoph Blaine, autor de Isaac el Pirata, de Goose, en La Mazamorra Amanecer, y un dibujante que a mí personalmente me gusta muchísimo. Son 48 páginas, 18 euros, y la verdad es que, oye, yo ya tengo cierta curiosidad por ver a Christoph Blaine reimaginando con su imaginería visual, valga la literación, la película de King Kong, y la calavera, el simio gigante, el Empire State. Yo tengo curiosidad por ver cómo está todo esto, y oye, seguramente le acabe echando un vistacillo. Y si pensáis que, bueno, pues esta adaptación al cómic del guión de King Kong es una cosa bastante rara, ya cosas más raras con cine, guiones y, en fin, y cómics no puede haber. Os equivocaríais, porque ECC publica Isla de Perros. Es una adaptación al manga de la película de Wes Anderson. Recordáis que hace unos años hizo una película Wes Anderson con marionetas en animación. Se ve la isla de los perros, una isla en la que llevan a los perros enfermos y que un niño quiere recuperar a su perro. Tuvo unas críticas excelentes la película. Yo no, en fin, no la he visto, o sea, no puedo opinar, no discuto que sea la caraba, pero que, en fin, no, ya digo, no la he visto. Pues esto va a tener su adaptación al manga. Una adaptación al manga que, bueno, pues está basado evidentemente en el guión del propio Wes Anderson, pero se encarga de adaptarlo al cómic, al manga. En este caso, el autor Minetaro Mochizuki, que es el autor de Dragon Head, o sea, el mangaka autor de Dragon Head. También tiene esto una pinta bastante rara, pero estos son 9,95 euros. Por 10 euritos podéis ver una adaptación al manga de Isla de Perros. A alguien le puede interesar, estoy segurísimo que hay gente a la que le interesa mucho esto que publica ECC. Y ECC también publica el integral de Sleeper, una de las primeras colaboraciones entre Ed Brubaker y Sean Phillips, que luego hicieron un montón, Fatal, Criminal, Killer Be Killed y un montón de ellas. La primera gran colaboración fue esta, que trata de, digamos, ambientado en el universo Wildcats. Holden Carver es un agente secreto que tiene que ver con Tao y con y demás. Meten superhéroes, espionaje, una historia la mar de buena. Yo me lo pillé cuando salió en 24 páginas en grapita y luego en el tomo, en los tomos que cerraba, y me encantó Sleeper. Este es el integral, todo así, pumba, un tochazo de 656 páginas. Vamos, un taco que habrá que ir con carretilla, con elevador, con... yo qué sé, no sé cómo se llamaba esta. Si he visto aliens, el exoesqueleto para cagar cajas y para derrotar a la reina alien, pues también sirve para llevarte los tochos que están publicando últimamente de la tienda de cómic a tu casa. Va despacito, porque no creo yo que el exoesqueleto te permita entrar en el metro, en el autobús y demás, pero oye, va despacito, pero llegas y no te cansas, porque para eso son los exoesqueletos de carga, para cagar cajas en el Nostromo. Bueno, en el Nostromo ya no, es Alien 2, pero me entendéis la broma y la referencia, y llevar Tocho Golds a tu casa. Esto, que son 656 páginas, cuesta 51,50 €. Ya hemos pasado hace tiempo la barrera psicológica de los 50 euros para los tochos sobre cómics, y en fin, ya... yo ya tengo un problema, yo y lo tendrá más gente, con las barreras psicológicas en este tipo de cosas, que evidentemente todo va a subir y llegará un momento en que todo suba, y dentro de 20 años pues estará esto, si lo llegamos a ver alguno de nosotros o nosotras, pues ahí estará esto súper caro. Pero de momento 50 euros, un billete, ya es un billete más, algo más. Sí, yo soy analógico, yo sigo pagando con billetes, ¿qué le haga? Yo lo he pagado con el móvil y que lo wireless, otra cosa, yo todavía no lo llevo. Yo te voy al cajero, saco mi dinero y pago en la tienda con el billete que me deben tomar por, yo que sé, como si llegara Pedro Picapiedra a la tienda o algo así. Pues el caso es que todo aquello que sea un billete más algo ya es una barrera psicológica, y 50, más de 50 pavos, y empieza ya a hacerse duro. Porque, oye, supongo que a todos les pasará, claro, pero a mí ganar 50 euros me cuesta, ¿eh? A mí se me hace duro, calculo que gano la hora más o menos, y lo que tengo que hacer para ganar 50 euros en mi trabajo es, en fin, es, digamos que poco llevadero. Pero bueno, divago. Continuamos con más novedades de la semana, pasamos a Planeta. Planeta saca el tercer tomo integral y el último de una de las obras maestras del cómic histórico medieval, una de las obras maestras del autor Herman, que es Las Torres de Bois Mogui, el tercer integral. Yo esto me pasa como todo, cuando fui a comprar el primero, llegué a la tienda, estaba agotado, dije, bueno, pues ya lo pillaré otro día, pero otro día ya hay muchas más cosas, y te pasa el primero, y sale el segundo, y luego el tercero, y al final se te pasa todo, y la casa sin barrer, y la abuela fumando, y no hay manera humana de comprarte la décima parte de las cosas que salen al mes. Pero bueno, ¿qué se lo va a hacer? Algún día esto lo intentaré, y me pasaré por la tienda, y podré comprarme el 1, 2 y 3, no he seguido, claro, no da la economía para eso, pero poco a poco, primero, valga la redundancia, el segundo y el tercero de Las Torres de Bois Mogui, que el dibujazo que se planta aquí Herman es antológico. Planeta también publica el segundo y último volumen de Insect, el segundo tomo, el segundo álbum, Insect 2, esta obra de Margaret Bennett y la dibujante Ariela Cristantina para Aftershock, una de las obras de Aftershock que empezó apuntando bastante fuerte y que, oye, tuvo bastante éxito y gustó. Y bueno, pues Planeta, que apostó por Aftershock, tardó un pelín, pero al final llegó Aftershock a ser publicado en España, y por lo visto parece ser que más o menos el nivel de ventas de Aftershock va tirando, siguen publicando cosas. Aftershock va bien en Estados Unidos y parece ser que tampoco va mal en España, y en España, tal y como lo está publicando Planeta, con tomos muy iguales en edición, más también varía un poquito el número de páginas, pero tapa dura, dividiendo las etapas en álbumes, en tomitos, todo de manera bastante homogénea, yo creo que está funcionando bastante bien y no te cambian ediciones, formatos, tamaños, número de páginas y demás. Yo creo que la publicación que está haciendo Planeta de Aftershock en España está siendo chula, está siendo buena. Y bueno, pues esto cuesta 14,95 este segundo y último volumen de Insect 2. Vamos con otra cosa bastante curiosa que publica la editorial Gallo Nero, que es un manga titulado Los sentimientos de Miyoko en Asagaya. Es complicado si no estás muy acostumbrado a estos. Repito, Los sentimientos de Miyoko en Asagaya. Es un manga de uno de los más reconocidos mangakas, Shinichi Abe, y es uno de los primeros mangas, una de las primeras historias en las que se empezó a contar de manera bastante cruda y sin tapujos escenas de la vida del propio autor. Es muy, muy autobiográfico, y a raíz de esto, que esto transcurre, creo que se publicó en los 50 más o menos, todavía con Japón saliendo de los traumas de la guerra, de las bombas atómicas y demás, pues refleja eso con la vida de un mangaka, de un autor, alguien, un joven que quiere ser autor de manga, y bueno, pues le cuesta bastante. Cuenta cómo vive con su pareja en un barrio de Tokio, en el barrio de Asagaya, una zona bastante, bastante bohemia, y va contando un poquito el artista joven y todo lo que tiene que hacer para poder publicar su obra mientras va malviviendo, mientras va flirteando con las drogas, el alcohol, las escenas de sexo con su pareja, de manera no muy explícita, pero ahí contadas. Y esta forma de contar las miserias, la vida, y de reflejarse uno no como un autor estupendo y en los altares, sino como alguien humano con muchísimas debilidades, ha sido canon para después hacer todas estas historias que estamos ya no cansados, pero que sí estamos habituados y acostumbrados a ver cómo cuenta el proceso de creación de una obra o cómo cuenta alguien su vida cotidiana. Bueno, pues es una de las primeras obras que contaron esto de una manera tan abierta. Estos sentimientos de Miyoko en Asagaya son 21 euros y oye, tiene como documento histórico apasionante. Y por último, repito, lo reedita muchísimas veces, pero bueno, yo siempre que se reedita, pues lo vuelvo a reseñar. Random House vuelve a reeditar un integral de Persepolis, y ahora que los problemas con Irán están bastante preocupantes, momentos en los que la autora iraní, Marjan Satrapi, está diciendo que entre la gente, los ciudadanos normales de Irán y de Estados Unidos, no hay diferencias, se parecen muchísimo más entre sí que entre ellos y sus gobiernos respectivos. Yo creo que es un momento otra vez para contar la historia que cuenta Marjan Satrapi en Persepolis, la revolución de los ayatolas, visto desde los ojos de una niña, y cómo su familia tuvo que huir de Irán en plena revolución integrista y escapar a Francia. Y las veces que esto se lea y se repita y esté a la vista y al alcance de todos, estos cómics que cuentan estas cosas terroríficas que nos hacemos los seres humanos unos a otros, pues tienen que estar allí. Y explica esta obra que dice cómo ve una niña un ambiente de guerra, de represión, etc, etc. 22,90 euros cuesta este integral de Random House de Persepolis de Marjan Satrapi. Y bueno, si queréis, pues si os parece, llevamos ya casi 20 minutitos. Yo, si no os causa mucho enojo, desdoro, problemas de cualquier tipo, ya sea emocionales, físicos, intelectuales, psicológicos, bueno, pues yo pondría una cancioncita, yo descansaré un poquito mis cuerdas vocales, bebería un poquito de agua, me reordenaría así en mi cabeza un poco el guión que voy a seguir a posteriori, y después, oye, pues continuamos aquí tranquilamente. ¿Os parece bien? ¿No lo tomáis a mal? No, de hecho preferimos que te calles, si preferimos escuchar una canción. Pues venga, oye, si es así, ¿qué estoy yo para negarme a vuestro deseos? Yo, en fin, yo vivo para servir, y a mí que me manden no me importa, y mucho menos si estoy desnudo. Así que venga, no es el caso, ¿eh? Lo digo para que nadie visualice, todavía en la emisora solo, y no hay nadie aquí en la emisora, pero tampoco lo digo para que vengáis a robar ahora mismo, porque ahora llegará gente y policía que hemos invitado, vale, voy a dejarlo, que al final esto acaba siempre, me acabo metiendo yo, son unos jardines estupendísimos. Venga, vamos con una canción, que fue la que la semana pasada me dejé a medias y dije, uy, no va a sonar entera, sería una pena con lo que mola esta canción, voy a guardármela para la semana que viene, pensé yo prospectivamente hace 7 días. La canción es de Journey, se llama la canción Stone in Love, una piedra enamorada, y suena estupendamente bien, y oye, vamos a escucharla porque es Journey. Y bueno, con el estilo de Journey, que tiene un estilo peculiar, suenan parecidas algunas de sus canciones, pero como este parecido suena bien y la canción mola, pues venga, Journey, Stone in Love, y después seguimos aquí con muchas más cosas. Porfa, no vayáis.
Those crazy nights I do remember in my youth. I do recall those were the best times, most of all.
Pues aquí estaba Journey con su Stone in Love. Aquí seguimos nosotros en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, para escucharnos en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, desde hace ya 26 años que llevamos en antena. Pero que si quieres, y si a ti de 5 a 6 de la tarde te viene mal los sábados porque tienes cosas que hacer, y si esto fuera en otro momento o lugar, lo escucharías gustoso y con, en fin, con sumo placer, pues no pasa nada, porque puedes descargarte este programa desde muchos sitios. Te puedes ir al portal iVoox, allí se aloja tranquilamente. Te vas a iVoox, buscas Fábulas y Reflejos y ahí lo tienes tranquilamente. También lo tienes más fácil si quieres, te vas al grupo de Facebook Fábulas y Reflejos, y aparte de hablar con nosotros, pues también te puedes descargar el programa, que lo colgamos todas las semanas. Vas a Facebook, buscas Fábulas y Reflejos y ya está, sencillito. Y si no, también puedes hacerlo desde la página web de Solos Ante el Peligro, el programa de humor de esta casa, que se emite todos los sábados de 9 a 10 de la noche, que bueno, pues en su página web www.solosanteelpeligro.com también te puedes descargar este programa y otros muchos más de esta santa casa. Dicho lo cual, si queréis, pasemos a la sección de, en fin, de monográficos. Ponemos un poquitín la sección de monográfico de la sintonía y vamos con ella. Pues aquí están los Stray Cats con su Bring It Back Again, nuestra sintonía para la sección de monográficos. Porque bueno, Bring It Back, volvemos a traer temas que hemos dicho, cosas que hemos contado, que hemos mencionado de manera dispersa y, en fin, y variable. Pues las juntamos todas ellas otra vez en un monográfico sobre ese tema único. Y por eso se nos ocurrió poner esta chorrada de... Bueno, esta chorrada no, la que hacemos un montón, pero con esta chorrada de relación, pues pusimos esta canción de los Stray Cats, que son un grupazo por otra parte. Lo que os decía en el sumario, se me ocurrió con la tontería hacer una pequeña selección. Iba pensando así yo solo, bla, 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 de cosas que yo pienso que me aburro. Hay debilidades de los superhéroes. Oye, pues molaría hacer un programa así sobre cuáles son las principales debilidades de los superhéroes. Y bueno, pues empezando por la kriptonita, que hay un montón de ellas, hay un montón de tipos de kriptonita, y la historia de la kriptonita tiene su gracia. Y luego se me ocurrió contaros unas cuantas. Las he dividido en superhéroes DC y luego de Marvel. Habrá otros más, habrá muchas más. Nos habremos dejado un montón en el tintero, pero bueno, no pasa nada. Es una pequeña atisbo, un pequeño apunte sobre debilidades de los superhéroes, que bueno, casi todas ellas, vistas con, en fin, en la actualidad, vistas a posteriori, pues esto parece que son muy chorras y anda, qué tontería, esta debilidad tan tan absurda. Y a lo mejor sí, pero bueno, ya que eran superhéroes y que siempre arreglaban las cosas, pues había que poner un pequeño obstáculo en el viaje del héroe para que, bueno, que mientras estabas leyéndote el número, pues tuviera cierto interés, cierta intriga. Los cómics eran una publicación muy barata, se publicaban con unas tiradas enormes, el coleccionismo no estaba muy en boga, la gente los leía y los tiraba realmente, y se compraban en el tren, para ir al dentista, en fin, comprabas un montón de cómics. El caso es que era muy posible que alguien que usualmente no comprara cómics se comprara uno. Entonces, bueno, pues ese número tenía que reproducir todos los clichés del personaje y pasarle, pues, a más o menos cosas parecidas a las de siempre. Y ahí estaban las debilidades como un elemento para, en esa historia concreta, poner una pequeña pega al superhéroe, y para que el que no lo conociera, pues supiera y conociera ese aspecto característico de ese personaje. Pero os digo, leídas a día de hoy, muchas de ellas son un poquito tontas y muchas de ellas se han ido obviando o se han ido modificando con el paso de los tiempos. El caso es que, por ejemplo, empezamos con kriptonita. De hecho, ya la palabra kriptonita ya hace referencia a las debilidades, ya la gente, hombre, hay que ser un poquito friki, pero bueno, tampoco mucho para decir que tal cosa es mi kriptonita. Se dice de manera cotidiana y ya está, y no hace falta ser, como decía, extremadamente friki para saber que la kriptonita es lo único que le hace daño a Superman. El caso es que la kriptonita se empezó después a decir que es un elemento radiactivo y que lo que le daña no es el pedrolo en sí, sino la radiación que emite, que es una radiación que afecta a los kriptonianos, la gente que viene de Krypton y que está en la Tierra. Pues esta radiación de este metal radiactivo, pues le afecta bastante. Empieza la kriptonita a manejarse en el año 40. De hecho, Jerry Siegel, el guionista de Superman, lo mencionó como metal K de Krypton, y ya hablaba que era un metal que quitaba poderes a los kriptonianos, pero sin embargo daba poderes a los humanos. Metal K. Así, una cosa así. Kriptonita como tal no se menciona hasta el programa de radio de Superman. Superman era multiplataforma desde sus orígenes, había seriales en el cine que se ponía antes de la película que ibas a ver, había seriales en la radio. La radio se escuchaba muchísimo hace muchos años, lamentablemente ya menos, pero que en los programas de radio, en los seriales radiofónicos de Superman en los años 40, ha aparecido la kriptonita, y ya con este nombre, kriptonita. Y además tenía, por lo visto, según cuentan las leyendas, no sé hasta qué punto esto será cierto, pero cuentan que no solo era un elemento de la trama, un MacGuffin, si queréis, a lo que yo era, de repente alguien saca kriptonita. Venga, estupendo. ¡Qué original! ¡Superman, que no sabes que tengo en la bolsa! ¡Ay, kriptonita! ¿Cómo lo has sabido? Pues como todas las puñeteras semanas. El caso es que dicen que, bueno, era un elemento de la trama, de la dramaturgia, si queréis, pues, si queréis que nos pongamos finos, pero también servía para que el actor que hacía Superman descansara, no estuviera siempre hablando. Así, kriptonita, ¡ay, me desmayo! ¡Pumba! Se desmayaba, el autor se echaba un piti, desmayaba, respiraba un rato, pasaban otras cosas, el malo se reía, jajaja, ja, ja, y así mientras, pues, el actor que hacía Superman Superman en la radio, el locutor que interpretaba a Superman podía descansar. Cuenta la leyenda, no sé si será cierto o no, pero como la leyenda me parece estupenda, pues os la cuento y a partir de ahí a ver si lo viralizamos y lo hacemos viral, esta historia tan bonita. Del año 40 no pasó hasta el año 49 que pasó a los cómics, y ya en los cómics de repente empezó a ser un elemento cotidiano. Pues oye, de los tebeos de Superman en el año 49, y ya fue una cosa cotidiana en la que salía, no todos los días, pero oye, salía bastante a menudo la kriptonita y pim pam, venga kriptonita para arriba, kriptonita para abajo. Y bueno, ya empezaba incluso hasta la coña, que si juntas todas las piedras de kriptonita que hay en la Tierra, reconstruyes Krypton, pero entero, o sea, te pones a hacer un puzzle y con todas las piezas que hay, ala, Krypton otra vez entero, lo ponemos en órbita y ya tienes Krypton, Superman, arreglado. Fíjate qué fácil, porque anda que no estaba lejos Krypton y todos los trozos caen en la Tierra, y casi todos en Estados Unidos, ¿eh? Fíjate que, bueno, en la película de Superman hay una Addis Abeba, pues, me acordaré siempre porque miré de niño, me interesé, dije, anda, Addis Abeba, vamos a ver qué es Addis Abeba y dónde está Addis Abeba, pero sigo divagando. El caso es que, bueno, el caso es que, bueno, pues había tanta kriptonita que ya era un poquito absurdo decir, joder, con la kriptonita, y dejaron que hubiera una manera de transmutar hierro en kriptonita y se fueron inventando más cosas, porque claro, la kriptonita no es la verde que vemos en las películas y que todo el mundo conoce, esa es la kriptonita verde, que es la mainstream, es la famosa, pero hay muchos más tipos de kriptonita que han ido saliendo a lo largo de los más de 75 años de historia de Superman. La verde, si queréis empezamos con la verde, que es la más común de todas, va, pues oye, produciendo fatiga, cansancio, envenenamiento a los kryptonianos, una exposición prolongada puede llegar a causar la muerte. A los humanos les da igual, la radiación que emite no afecta a los organismos humanos, solamente a los kryptonianos, puede incluso quedarse inconsciente, pueden morirse, etc, etc. Esto, en principio, a los humanos, ya digo, se la refanfinfla tranquilamente, pero también se fue inventando que, oye, no te quita poderes, pero es radiactivo, algo te afecta si usas mucho. Esto, por ejemplo, lo utilizó Grant Morrison en All Star Superman, donde al final Lex Luthor, a fuerza de tener kilos y kilos de kriptonita, toneladas métricas de kriptonita en sus manos un día tras otro, pues acabó desarrollando una enfermedad bastante seria y terminal, que iban a morirse de envenenamiento de radiación. Esta es la kriptonita verde, que bueno, que me quitaba poderes. También estaba la kriptonita roja. La kriptonita roja era la que era capaz de hacerle perder las inhibiciones a un kriptoniano. Ahí en nada. Es decir, te vuelves pues prácticamente como si nos ponemos neurológicos, se desconectaría el lóbulo frontal del resto del cerebro y bueno, pues fuera inhibiciones, alegría, jolgorio, ancha castilla y a pasarlo bien. Y la pega es que siendo Superman con todos los poderes, tu superfuerza y demás, si te da por dar tollinas a la gente, por hacer cosas feas, pues es lo que pasa. Algo parecido ocurría en, creo que era, no sé si Superman 2 o Superman 3, no recuerdo, ahora mismo me baila, cuando Superman, todavía me que se volvía malo, pues algo así es lo que haría en sus orígenes la kriptonita roja. No tenía tampoco un efecto muy definido, porque cada vez que se exponía la kriptonita roja le pasaba una cosa distinta, pero digamos que producía cambios comportamentales en los kriptonianos, y a veces incluso podía estar hasta 3 días de duración el efecto de todo esto. Y demás, contaban en la época precrisis, cuando las historias eran chulas, bueno, que los trozos de kriptonita que iban a llegar a la Tierra, algunos de ellos pasaron por una nebulosa roja y se convirtieron en kriptonita roja. Entonces es el paso por esa nebulosa roja lo que les convirtió en otro tipo de kriptonita. Como explicación me parece de aplauso, y yo en esto apoyo mucho a Grant Morrison con lo de que la imaginación que tenían los tebeos de la Golden Age, pues oye, cuesta que se alcancen a día de hoy. Kriptonita dorada. La kriptonita dorada era todavía peor, porque provocaba la pérdida total de los poderes. fuera poderes. Y además le impedía a los kryptonianos que sus células almacenaran energía solar. Que después se explicó, iba a decir científicamente, pero patafísicamente, que los kryptonianos lo que hacen es que tienen sus células una batería de almacenamiento y que la radiación del sol, de la Tierra, bueno, almacenan en sus baterías celulares. Bueno, pues lo que hacía esta kryptonita dorada era impedirles el almacenaje de energía, con lo cual pierden poderes, incluso pues puede llegar también hacerles bastante daño, porque bueno, como las células no se mueven, no se activan, no se regeneran, no hay regeneración celular, pues envejecimiento prematuro y estas cosas. Kryptonita azul es la kryptonita para Bizarro. Si recordáis, Bizarro, en la época precrisis, ahora mismo creo que era un clon del Pluto, no recuerdo. En la época precrisis había un planeta que era cuadrado, donde había superhéroes raros, que eran los Bizarros, y había una Liga de la Justicia rara. Y todo el mundo decía cosas extrañas, en plan el día al revés y demás. Bueno, pues en esta ocasión, la kryptonita que afectaba a los Bizarros era la kryptonita azul. Y ya está, ya me que no mola este multiverso, ya me que no molan estos Superman Bizarro y todas estas cosas. En fin. Más kriptonitas, kriptonita negra provocaba, esto así va en serie, a los kriptonianos doble personalidad, le dividía la personalidad, y a los humanos les dividía el cuerpo, o sea, ¿cómo se te quedó el ídem? Kriptonita negra, ala, mitosis para los humanos y destruimiento de personalidad, disociación de personalidad para los kriptonianos. Venga, dos en uno. ¿Quién quiere kriptonita negra? Que se me la lleva, que se me la quita de las manos. Un invento también formidable. Kriptonita blanca. Kriptonita blanca, lo que hacía era matar todo tipo de flora, de vida vegetal, simplemente. ¿Qué más da? ¿Qué tiene esto que ver con Krypton y con Superman? Pues no lo sé, pero el caso es que la kriptonita blanca, yo qué sé, vendrá por herbicidas o algo así, pues el caso es que, pues oye, mira, es un buen herbicida para acabar con las malas hierbas y demás. Kriptonita carmesí. Vamos a unas cuantas chulas, ¿eh? La kriptonita carmesí la inventa, la crea Mr. Mythblick, y bueno, pues también servía para quitar poderes. Pues esta es una kriptonita, digamos, creada por una entidad, Mr. Mythblick, para reproducir los efectos de la kriptonita, y como a lo mejor Mr. Mythblick no tenía kriptonita y crea kriptonita, pues no le apetecía en ese momento, pues creó kriptonita carmesí. Kriptonita joya. La kriptonita joya viene así porque son restos de unas montañas joya, que se llaman así, las montañas joya de Krypton, y esta kriptonita lo que hace es amplificar los poderes psíquicos de los kryptonianos que estén en la zona fantasma. Ahí es nada. Hay una kriptonita para cada necesidad y para cada tipo de kryptoniano, y esto es una cosa antológica. Yo conocí unas cuantas, conocía la dorada, conocía la roja, conocía la verde, pero la verdad, hasta que no me he puesto a indagar, yo desconocía completamente que existía la kriptonita joya. Y el concepto me parece tan, tan guay, que yo no sé qué han hecho hasta ahora los guionistas de Superman en no secar continuamente todos estos trozos de kriptonita, porque hacías unas historias formidables. La anticriptonita. Aquí no hace, bueno, digamos que no hace nada a los kriptonianos, pero los kriptonianos con poderes. Los kriptonianos sin poderes, sí. Es decir, kriptonianos en la Tierra no les hace nada a la kriptonita, la anticriptonita, pero a los kriptonianos que por algún motivo no tengan poderes, esta kriptonita les hace bastante daño. Tenemos también la X-kriptonita. Esto cuentan, la verdad que esto lo he leído, sinceramente yo esto no lo conocía bajo ningún concepto. Supergirl una vez le da por investigar un antídoto para la kriptonita y inventa la X kriptonita, que bueno, lo que hace es dar poderes a distintos tipos de seres vivos. Así que la X kriptonita da poderes. La llamada kriptonita lenta. Kriptonita lenta la crea también un villano de Superman, Metalo, y afecta a los humanos en pero no a los kriptonianos, cosas que hacía Metalo. Metalo, como tenía un corazón de kriptonita, realmente, pues le gustaba, yo qué sé, investigar con este tipo, de cosas. Más cosas. Magnokriptonita. Esto sirve para atraer sustancias kriptonianas. Todo lo que venga de Krypton les atrae de manera irremediable, incluso a Superman. La magnokriptonita, una kriptonita metálica, magnética, gravitatoria, que atrae a todo aquello que sea kriptoniano. No sé si tendrán un ADN especial o tendrán un lector de barras o algo así, las cosas kriptonianas, y lo que hace es leerlo, yo que sé, mediante wifi, no lo sé. El caso es que esto es magnético y atrae a cosas kriptonianas de cualquier índole, o sea, no sé, es que me parece que de este concepto se puede sacar oro, o sea, con eso te pones a hacer la serie de Superman y solamente con, tienes para hacer años haciendo sagas de 40 números solamente con una cosa de las kriptonitas. Ay, más cosas por aquí. También tenemos la kriptonita X, que no confundir con X kriptonita. Esta es kriptonita X. Esta es al revés. Cambiamos el orden de la X. En este caso restaura los poderes perdidos que haya tenido un kriptoniano. También se la conoce como Kriptosodio. ¡Kriptosodio! ¡Qué grandeza más monumental! ¡Kriptosodio! Ay, también la kriptonita plateada, que le provoca paranoia a los kriptonianos. Fíjate qué cosa más curiosa. Kriptonita naranja. Da poderes de superanimales para cualquier animal. Algo parecido a la otra kriptonita que inventó Supergirl. Esto salió en los cómics de Krypto, ¿eh? Ahí en nada. Luego tenemos más cosas que han salido en otros, digamos, formatos. Por ejemplo, en la serie de televisión Smallville se inventaba la kriptonita gema, que, digamos, le daba a Clark, a Superman, a los kryptonianos, una capacidad para que los demás, de alguna manera, se sintieran dispuestos a cumplir sus deseos. Todo lo que Clark Kent deseara, pues el resto de gente se deshacía para poder satisfacer los deseos de Clark Kent. Salió, ya digo, en la serie de Smallville. Yo en la serie de Smallville vi muy pocas temporadas, así que no llegué a la kryptonita gema, pero hubiera estado bonito. Otra más, en la serie de televisión Las aventuras de Lois y Clark, que estaba bastante bien, por cierto. Me parecía que tenían muy buenos guiones, estaba bien interpretada. La relación entre Lois y Clark estaba muy bien llevada. Me encantaba el Perry White de la serie, con sus citas de Elvis para todo. Me parece una serie buena, sinceramente. A lo mejor la veo ahora y me gusta menos, quién sabe. No sé qué tal habrá envejecido la serie, pero en ese momento la veía con bastante agrado. Pues ahí se inventa la Hybrid K, una kriptonita artificial creada por laboratorios Star, que era una especie de bomba atómica capaz de generar una energía tremenda, una reacción tremenda que mataba todo menos el ambiente, menos el paisaje, menos las estructuras. Era una especie de bomba atómica estupenda porque destrozabas un país, matabas a todo el mundo, pero dejabas las infraestructuras sin tocar, incólumes, con lo cual podías repoblarla tan alegremente. No sé por qué se llama kriptonita realmente, supongo que porque se experimentó con trocitos de kriptonita y demás, y esto salió en la serie de Lois y Clark. Figuraros qué cosa más curiosa. Pero tenemos más debilidades de más personajes. Todos conocéis a Green Lantern. Green Lantern ha tenido varias, digamos, iteraciones en el universo DC, la Golden Age, Alan Scott. Su anillo no podía, digamos, detener nada. Todo lo que fuera hecho de madera atravesaba su anillo. La madera era algo contra lo que el anillo del primer Green Lantern, Alan Scott, no estaba capacitado para responder. La madera. Se les ocurrió, ¿qué cosa le ponemos? Pues la madera. No le den más vueltas. Luego ya, a partir de la Silver Age, a partir de Hal Jordan, es el amarillo lo que no podía, en fin, lo que no podía detener el anillo que creaba formas, constructos verdes, pues el amarillo lo pasaba. ¿Por qué el amarillo? Pues because fuck you. Pues ya está, pues porque sí. Poco a poco se fueron inventando que esto realmente era un defecto en la batería central de Oa. Luego se inventaron que el amarillo simboliza el miedo, el verde de los Green Lantern la fuerza de voluntad, que el miedo es realmente lo que te quita, fuerza de voluntad. Entonces fue una cosa así, bastante simbólica, y creo que ya el del amarillo ya se olvidó completamente. Estaban los Siniestro Corp, los Green Lantern verdes amarillos, pero creo que como tal la debilidad del amarillo es algo que se solventó hace bastante tiempo. Como os decía al principio, estas debilidades así a priori un poquito chorras, pues bueno, con el tiempo se van dejando de lado y bueno, como si no hubieran pasado, se mencionan de pasada y ya está. Tenemos a Wonder Woman, que en sus orígenes Wonder Woman estaba bastante ligado a una cultura, y lo digo que es así, a la cultura bondage. Siempre acababa atada Wonder Woman, había muchas ataduras, mucho bondage. Fue una de las cosas que utilizó el psicólogo que trató de cargarse el cómic, que posteriormente vino el Comic Code, etc. Muchas de las cosas que enseñaron como que perturbaban a los jóvenes es las historias de bondage que había en Wonder Woman. Wonder Woman al principio, si un hombre la ataba las manos, la dejaba sin poderes, indefensa. Es más, si se conseguía juntar sus dos brazaletes, parecía que estaba atada, entonces también perdía Wonder Woman los poderes cuando era atada por un hombre. Las mujeres amazonas de Isla Paraíso perdían sus poderes si las ataba un hombre. Que seguramente esto tenga que ver con la mitología y lo haga Hércules, y no lo discuto, pero que era curioso ver cómo se relacionaba esto con el bondage. Más cosas, Flash de vez en cuando, tanto Barry Allen como Wally West como Bart Allen se han ido inventando que hace tiempo los guionistas que la velocidad acelerada de su metabolismo necesitaba comer mucho, y en algunas etapas de Flash, pues Flash tenía que comer unas cantidades ingentes de comida porque lo quemaba rapidísimo al moverse a super velocidad y tenía que estar ingiriendo comida casi continuamente. No es una cosa que se haya hecho siempre, pero de vez en cuando se ha sacado y se ha tocado este aspecto, esta debilidad de Flash, de la necesidad de comer un montón. Aquaman, pues ya sabéis, necesitaba agua cada cierto tiempo, tenía que ver un poco, meter la cabeza en agua, estar en un sitio fresco, refrigerarse, meter la cabeza en una pecera, cosas de estas que pasaban porque, oye, es una criatura marina, no puede estar tanto tiempo sin agua. Necesita agua, rehidratarse sus células cada cierto tiempo. Detective Marciano, el fuego era anatema para Jones, el detective marciano, pero luego explicaron que, claro, vio cómo ardía Marte, cómo toda su familia murió en el incendio, en un incendio en Marte, las llamas de Marte, el incendio, eso hace que tenga el trauma con el fuego y que el tío marciano pues tenga fobia y no pueda con el fuego. Shazam, ya sabéis que es Billy Batson y que todos los Shazams dicen su nombre, se convierten en Shazam, pero si alguien dice su nombre al revés, pues se convierte, te desconvierte en Shazam. Esto se jugó muy bien con ello también en Miracleman de Alan Moore, haciendo unas barbaridades, unas barrabasadas tremendas con la idea. Y también sale esto un día en Teen Titans Go, que serie de la que soy fan y ferviente admirador absoluto. Hay un episodio que sale Shazam y se pasan con un cachondeo con Shazam, con Mr. Mind y demás, diciendo Shazam continuamente. Es un episodio divertidísimo que es los Teen Titans flipando con ¡ah, qué guay! Un niño con poderes, ¡cómo mola! Y vamos a un metro y vamos a ver un mago, ¡qué guay! ¡Ah, la mira! Un gusanito con unas gafas, qué gracioso, y se lo pasan bomba, y es un episodio que me estuve riendo casi durante todo el episodio. Es que son buenísimos los Teen Titans Go. Orman, en la Golden Age, este superhéroe que tomaba unas píldoras que le daban fuerza y velocidad, pero solo durante una hora, y cuando acababa la hora, pues se le acababa a Orman sus poderes. Power Girl también, como la pobre Power Girl, su origen ha cambiado de una manera continuada durante toda la historia del universo DC, en sus orígenes. Ojo a esto, porque también tiene tela, era alérgica a cualquier cosa natural, es decir, no hecha por el hombre. Una bala, un cuchillo, nada tan agusto y vulnerable, pero una pedrada en la cabeza la mataba, o un palo, cosas naturales se le hacían daño, bueno, como a todos, realmente, a todos nos dan una pedrada en la cabeza y nos matan, nos escalabran, así que no es que tuviera nada raro que no le pasara a otra persona, pero que era curioso que las cosas naturales le hacían daño, y las cosas hechas por el hombre, no. Si queréis, ponemos una cancioncilla y después seguimos aquí y terminamos un poquitín con unas cuantas debilidades de los superhéroes Marvel. Y yo creo que ya, pues tal vez, quién sabe, si las noticias las dejaremos para otra semana. Vámonos con Howling Wolf, unas sesiones que hizo Howling Wolf en el año 71 con Eric Clapton, con Steve Winwood, con Charlie Watts y con Bill Wyman, que es un disco completamente monstruosamente bueno. Hemos puesto bastantes pistas de este disco porque es una maravilla, estas sesiones de Howling Wolf en Londres. La canción que hemos escogido esta vez es Wang Dang Doodle, Howling Wolf. Ya digo, Howling Wolf ya de por sí sería la leche, pero encima con Charlie Watts, con Eric Clapton, Stephen Winwood y Bill Wyman, pues para qué queréis más, ya veréis qué auténtica maravilla este Wang Dang Doodle de Howling Wolf. No vayáis porque después seguimos aquí casi para terminar el programa.
Tell old butcher knife, don't
Estaba este Wang Dang Doodle de Howlin' Wolf en sus sesiones que hizo en Londres en el 71, que bueno, fue una auténtica maravilla, junto con Eric Clapton, Steve Winwood, Charlie Watts y Bill Wyman, que ya os he dicho antes, y que sonaba así de absoluta y divinamente bien. Queda muy poquito tiempo de programa, pero bueno, y queda un poquitín para comentar un poco por encima también alguna debilidad de superhéroes Marvel, que tampoco se libera. Hay que decir, ya están los DCitas. Qué ridículo es el universo de DC. Esto en Marvel no pasa. Bueno, pues en Marvel algún que otro superhéroe también tenía estas debilidades, como por ejemplo Thor. Thor, al principio, primeros cómics de Thor, Stan Lee, Jack Kirby, si suelta el martillo durante un minuto, pues pierde los poderes y se convierte en Donald Blake y el martillo en un bastón y ya está. Esto es lo que le quiso hacer Odín para que aprendiera humildad, que le faltaba, ¿eh? Thor era un buen chaval, pero humildad, lo que se dice humildad, mucha tampoco tenía. Y ala, para que aprendas humildad, ¿dónde te vas? ¿Cuál es el planeta más cochambroso del universo? ¿La Tierra? Pues a la Tierra. Y no te envío a otro sitio porque no es lo peor, sinceramente. Así que venga, a la Tierra. Y no va a seguir con la broma con Estados Unidos, Nueva York y demás, pero vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo pasar. El caso es que yo os digo, Thor perdía sus poderes y bueno, pues si no tocaba el martillo durante un minuto. Lobezno, y bueno, se regenera. Lobezno, ¿qué puede temer Lobezno? La espada Muramasa, que la verdad es que mola el concepto. La espada Muramasa, creada por Muramasa, un forjador de espadas que pone parte de su alma en la espada, y es una sustancia que es capaz de cortar el adamantium. No exactamente el adamantium, pero puede cortar cosas a nivel molecular, con lo cual, bueno, pues el adamantium es un metal muy fuerte, pero tiene moléculas. Entonces, bueno, si separa las moléculas del adamantium, adiós, muy buenas. Así que puede cortar el adamantium en la espada Muramasa, incluso la regeneración del Vezno, te cortan a nivel celular y por mucho que regeneres, pues la espada Muramasa le hace pupa y es una debilidad del Vezno. Había que meterse algo para que no regenerara todo continuamente. Y son estas espadas, esta espada Muramasa, que ya digo, el nombre mola bastante. Hablando, seguimos con mutantes. Tormenta. Tormenta, cuando era una niña en el Cairo, una ladrona, fue enterrada viva en un momento. Y bueno, es en un derrumbe, en un terremoto, no recuerdo cómo el caso es que la pobre Tormenta Aurora fue enterrada viva y tiene una claustrofobia considerable. Por eso es feliz en espacios abiertos, volando en el viento con la tormenta, los vientos azotándole el pelo. Ahí Tormenta es donde lo da todo, pero en sitios cerrados y constreñidos la claustrofobia es una debilidad de la pobre Tormenta. Venom, el sonido. El simbiote no le gusta el sonido fuerte. De hecho, al principio, cuando todavía el simbiote no era ni veneno siquiera, Spider-Man consigue liberarse de él. Subiendo a un campanario y al lado de las campanas, y eso hace que el simbiote se aleje de él. El simbiote sigue, ahora por más que esté fusionado, ya sea con Flash Thompson, ya sea con Eddie Brock, con quien esté ahora con el escorpión, cuando estuvo fusionado una temporada, el simbiote, sea con quien esté, digamos que el sonido le afecta y hace que se tenga que salir de su anfitrión. Así que a Venom, que está compuesto por el simbiote y el señor que lo tenga, bueno, pues digamos que el sonido le afecta bastante. Tanto Iron Man como la Capitana Marvel durante una temporada fueron alcohólicos. El alcoholismo fue su debilidad. Fueron historias interesantes porque contaban una visión de un personaje de superhéroes que, bueno, pues tenía esta debilidad grave y además explicaban: niños, no toméis alcohol, que mirad las cosas malas que pasan. Tanto Iron Man como la Capitana Marvel. Así que el alcohol, caca, queridos niños y niñas, cuando seáis adultos, oye, fenómeno, una cervecita, una copita de vino comiendo, fenómeno, no pasa nada, salvo que vayáis a conducir, que entonces cero alcohol. Pero ahí no pasa nada, un poquito para comer, no hay problema, pero beber por beber, caca, niños y niñas. Y como muy bien demostraron Iron Man y la Capitana Marvel. Y nos queda por aquí, bueno, Spider-Man, una temporada tuvo una gripe que le hizo perder los poderes, y bueno, no se sabe si es que la gripe en sí le quita a Spider-Man los poderes, o fue una gripe especial fuerte que hubo en Nueva York ese invierno, y ya está, y perdió los poderes, porque una gripe quita poderes, que a veces pasan. Bueno, quita poderes arácnidos. Por eso los demás que la cogieron no pidieron sus poderes porque no eran arácnidos. Así que fue la temporada de gripes quitapoderes arácnidos y le ocurrió una temporada. A lo mejor es que estaba tan chungo, estaba tan que no tenía ni fuerza ni con poderes ni sin poderes. Pero bueno, que fue curioso que con una gripe Spider-Man perdió parte de sus poderes. Y ya nos queda prácticamente nada para terminar. Noticias que teníamos, no pasa nada, las veremos la semana que viene. Nos vamos con un poquito, no va a sonar prácticamente en la mitad de la canción, pero bueno, vamos con un poquito de Judas Priest, vamos con United, porque a pesar de tener debilidades y todos los superhéroes se unen, podemos superar estas dificultades. Superhéroes o seres humanos, si todos tenemos nuestros fallos, nuestras flaquezas, nuestras debilidades, pero unidos ya no. Así que venga, viene que ni pinti parado este United de Judas Priest, y aquí nos vemos la semana que viene con muchas más cosas. Así que venga, sed buena gente y a parir panteras. Give in. Make a stand.
they wanna, they can try it, but they'll never get near. And they can get out of here. Oh!